temprano y me pongo a trabajar. Con mi guitarra en la mano yo nunca paro de cantar. Que a mí me llaman el descalzo porque en invierno uso chancla. Y yo lo hago para notarme en el fresquito de la mañana. Torrear en la calle, en la plazuela, tomando el aire. Soy un bohemio de la vida que yo no tengo nada que ver. Bigotes señoriales que se pasean por Jerez. Que yo no tengo obligaciones y yo no tengo más que ver. En los cerquitos de la plaza cuando termina de llover. Los días de colores y en la plazuela fumando flores. Y el aire de la calle a mí me huele.
El aire de la calle, sí, como cantaban los delincuentes, está sufriendo mucho, ¿eh? Los efectos de la ola de calor. Ya en las últimas semanas, con estas temperaturas tan altas que hemos tenido en Euskadi, podíamos ver en algunos de esos paneles que nos encontramos por la ciudad, calidad del aire mala, y por ello que es fundamental centrarnos en este aspecto, porque la contaminación atmosférica es uno de los principales riesgos ambientales para la salud. La información que recibimos no siempre resulta sencilla de interpretar. Y para facilitar esa comunicación existe el índice de calidad del aire, conocido como ICA, una herramienta que traduce las concentraciones de diferentes contaminantes en categorías y en colores. Y desde Ecologistas Marchan, ya hemos tenido más de una conversación en este espacio, llevan meses denunciando que el índice utilizado aquí en Euskadi no coincide con el modelo estatal ni con el europeo. Mientras el visor vasco sigue empleando cinco categorías, muy buena, osoona, buena, regular, mala y muy mala, el índice estatal europeo contempla seis niveles, desde buena hasta extremadamente desfavorable, e incluye otras recomendaciones específicas. La propia Agencia Europea del Medio Ambiente ha explicado que el modelo vasco parece corresponderse con una primera versión del índice europeo que posteriormente fue modificada. Entonces nos preguntamos, ¿no? ¿Qué información estamos recibiendo a día de hoy? ¿Qué consecuencias puede tener esta diferencia? ¿Y cuál es realmente la calidad del aire que respiramos aquí, a lo que nos afecta a nosotros en Vizcaya? Hablamos ya con Pedro Luis Mier, portavoz del Grupo de Calidad del Aire de Ecologistak Martxan en Vizcaya. Pedro Luis, egunon.
Egunon, Dani. Bueno. Y muchas gracias por haceros eco de nuestros avisos.
Sí, porque recientemente, en estas últimas semanas, publicabais un vídeo explicativo de esta situación, del índice ICA, el índice de calidad del aire, porque tenemos que comenzar por ello, por lo más básico. ¿Qué es exactamente el índice de calidad del aire?
Pues mira, el índice de calidad del aire en la fase de normalización, digo de normalización porque estos índices existen desde hace bastante tiempo, pero la Agencia Europea del Medio Ambiente llegó a un momento en que, como eran tan dispares, los normalizó para toda Europa con objeto de que hubiera una fuente de información fiable y válida para toda Europa y no la que cada uno en su pueblo quisiera poner, ¿no? Uh-huh. Y entonces este índice se normalizó, hay muchos contaminantes, pero básicamente la Agencia Europea entendía y se sigue entendiendo que hay cinco de esos contaminantes que son básicos, que son el dióxido de nitrógeno, sí, los dos tipos de partículas, las gruesas, las PM10 y PM2.5, uh-huh, el dióxido de azufre, el SO2, y el ozono troposférico, que de eso no se hablaba mucho, pero cada vez se habla más, porque tenemos problemas con el cambio climático y también en el País Vasco.
¿Y se tienen en cuenta todos estos contaminantes a la hora de elaborar, digamos, ese nivel de calidad del aire que nos encontramos aquí en Euskadi, los cinco que hemos citado?
Bueno, sí, el único problema es que tal como está configurada actualmente el ICA de Euskadi, no sigue las reglas, que por otra parte dice que siguen, pero no las sigue, del índice europeo. Y en el índice europeo, por darte un dato de la semana pasada, y bueno, hace un momento te oía que está Rubén Blades en Vitoria,
sí,
¿no?
Sí, correcto.
Y que además cumple hoy 78 años.
Sí.
Bueno, Rubén Blades es un colectivo vulnerable, es decir, por la edad, ¿eh? no por otra cosa.
Pues bueno, se conserva bien.
Exactamente. Bueno, pues te apunto un dato. Mira, el ozono troposférico, a partir de 180 microgramos metro cúbico, es extremadamente desfavorable. Es decir, no, es decir, a partir de 60 deja de ser lo que se conoce como bueno. Muy bueno no existe. Esto ya lo hemos explicado en muchas ocasiones. Para el gobierno vasco, hasta 80 sería muy bueno. Pues eso no existe. ¿Eh? Bueno, pues a partir de 180 sería extremadamente desfavorable. Es decir, más o menos se tendría que quedar en el hotel. ¿Por qué digo esto? Porque la semana pasada, en la estación de farmacia, que es una estación de control que está en la universidad, en la Facultad de Farmacia de Vitoria, dio 183. Es decir, cuando tú superas estos límites, que aparecen en el ICA también, porque el ICA te va dando informaciones horarias, pues, ¿qué deberías hacer? Pues, si eres una persona sensible y estás entre los colectivos vulnerables, es que las recomendaciones de la salud es que prácticamente que no salgas a la calle. Punto.
Claro, pero en ese caso no ponía extremadamente desfavorable porque no se contempla, ¿no? Esa
Claro,
calificación en el visor vasco.
exactamente, tan sencillo como eso.
Aquí
Y
pondría muy mala, ¿no? Imagino.
podría, eso es,
Que es
¿verdad?
el
Y no.
más infavor. Sí.
Sí, exacto. Exacto, estaría en el grupo ese.
Y cuando una estación mide varios contaminantes, bueno, ya nos has explicado un poco, Pedro Luis, ese ejemplo
Esos
de
cinco.
Vitoria, que lo
Sí, señor.
tenemos muy cercano, la categoría final la decide uno de ellos, con que uno de ellos esté elevado, como el ejemplo que hemos puesto
Eso
ahora,
es.
ya
El
sería
peor.
desfavorable.
El dato peor de los cinco es el que define la categoría. Porque, claro, estás considerando solo cinco, pero si te estás pasando bueno, te estás pasando los límites en partículas o por ejemplo, hoy yo creo que, bueno, ayer en Array y en algunos sitios de estos, hoy en Pagoeta estaba dando niveles bastante altos de partículas. Pero bueno, he citado lo del ozono porque del año pasado solo hubo, bueno, perdón, cuando pasas esos 180, la legislación te obliga, te pasa lo que se llama el umbral de información. Y el umbral de información te obliga a informar a los ayuntamientos, a salud, como un protocolo. Es decir, lo mismo que pasó, si quieres, en Muskis con el benceno, que llega un momento que se disparan, hay un tema de contaminación aguda, ¿qué es esto? Pues te obliga, cuando sobrepasas unos límites, a que informes a la población. Es decir, es que tú tienes que informar a la población y decirle los problemas que tiene y adoptar medidas. Si tuviésemos en el País Vasco un protocolo adecuado, adoptaríamos medidas, por ejemplo, en el caso del ozono, para reducir los contaminantes precursores del ozono.
Claro, no sé si dentro de esas medidas para hacerle frente a este problema global está también la zona de bajas emisiones, que también ha dado que hablar y mucho, pero esto, bueno, es una medida que se tomó también para la circulación, para la movilidad,
Claro,
pero que no es
claro.
una medida extraordinaria para estos días concretos en los que nos encontramos con una calidad
Pues
de aire realmente mala.
no. Mira, te cuento. Hay ayuntamientos, por ejemplo, que esto lo tienen más desarrollado, en Valladolid. Por ponerte un ejemplo, la semana pasada adoptaron medidas restrictivas en la zona de bajas emisiones. ¿Por qué? Porque el ozono tiene un comportamiento peculiar, es de formación fotoquímica, no se emite directamente. Estamos hablando del ozono que se conoce en el argot como el ozono malo, el que está más cerca en las capas bajas de la atmósfera, no el que nos protege de los rayos UVA, sino el que está en las capas bajas. ¿Qué pasa con ese contaminante? Y por eso sacamos una nota diciendo que en la cornisa cantábrica, en toda la cornisa cantábrica, y afecta a Asturias, afecta a Cantabria, afecta al País Vasco, pues este contaminante no era habitual. Pero en estos momentos, con las olas de calor, tampoco eran tan habituales. Y claro, este contaminante es fotoquímico y con el calor y con esos contaminantes precursores reacciona y se genera. Entonces, el NO2, que es uno de los temas que se aborda con zonas de bajas emisiones, etcétera, es un precursor del ozono. ¿Qué te parece? Uh-huh. Entonces, claro, tienes que atacar los precursores para que no se produzca el problema.
Es que fíjate que no tenemos un medidor corporal de la calidad del aire como tal. Yo no la puedo calificar de la noche a la mañana o cuando salgo de casa, claro, pero sí se percibe que con las olas de calor, como decías, está empeorando la calidad del aire. Yo creo que lo sentimos, aunque no tengamos la certeza absoluta de que la calidad ha bajado, pero desde luego, después de estas olas de calor, estas temperaturas tan elevadas, también se nota, ¿no? Como un aire más pegajoso, además con la humedad que tenemos aquí, no sé, se respira diferente este aire, ¿no? Yo imagino que las olas de calor también están afectando, sí.
Claro. Así es, mira, yo estuve ayer en una jornada que se organizó en el edificio de la Bolsa del Casco Viejo, uh-huh, sobre cambio climático y colectivos vulnerables, donde estaba la presidenta de la Academia de Ciencias Médicas, representantes de Cruz Roja, etcétera, por todas las actuaciones que hay que poner en marcha con este cambio climático, que ahora ya por lo menos no tenemos que luchar contra los que lo negaban, porque las pruebas evidentes están y están aquí también. Bueno, pues allí apareció, por ejemplo, el tema del ozono como uno de los elementos. Y, sin embargo, la gente lo que estaba preocupada es por el calor. Es decir, ¿cómo abordo yo y me protejo del calor? Pero, claro, los investigadores que había allí, que había gente del Bass Center for Cambio Climático, el BC3, etcétera, aportaban los datos de lo que estaba pasando. Además de, claro, tenemos que cambiar, fíjate, Dani, creo que fue el mes pasado, el Ayuntamiento de Bilbao adoptó un acuerdo porque en los colegios de Bilbao ya en mayo había habido problemas.
Sí.
¿Por qué? Porque la construcción no está preparada.
Ya.
Entonces, nos está pillando todo y nos va a seguir pillando. Claro, ha pillado a Francia, ha pillado al norte de Europa.
Totalmente.
¿Cómo nos va a pillar nosotros? Estamos en el camino.
Sí, desde luego, que ya muchas familias están planteando también el hecho de instalar aire acondicionado en sus viviendas, algo que parecía tan lejano aquí hace unos años, cuando las temperaturas ni siquiera en verano superaban los 30 grados. Teníamos muchas jornadas de lluvia incluso en el mes de julio, en agosto, pero ahora llevamos una racha que desde luego se hace insufrible este calor. Y parece, Pedro Luis, por lo que estamos analizando, que nos hacemos trampas al solitario aquí en Euskadi también a la hora de referirnos a la categoría de la calidad del aire con ese muy buena, ese oso ona, ¿no? Que decimos es una invención en realidad aquí.
Es una invención vasca, punto.
Sí, porque vosotros habéis consultado, ¿no? Desde Ecologistas Marchan directamente a la Agencia Europea de Medio Ambiente.
Hombre, claro,
también, ¿no?
Vamos a ver. Nosotros llevamos advirtiendo de esto tiempo. Nosotros hacemos informes siempre en base a datos oficiales y contrastamos las fuentes. Es decir, somos una... tenemos equipos de investigación potentes. Por cierto, nosotros ya hemos publicado el informe del 2025 a nivel estatal. Uh-huh. El gobierno vasco, el del 2024, lo publicó en diciembre del 2025. El del 2025 no sabemos cuándo lo van a publicar. Pero es que en el propio informe del gobierno vasco decía que en el caso del ozono no se estaban cumpliendo para nada las recomendaciones de la OMS. ¿Cómo puedes decir desde el ámbito, si en la ciencia, que es la que representa la OMS, te están diciendo que hay un problema, tú no puedes utilizar un concepto científico para calificar el aire?
Claro,
o sea, tú no puedes decir que es muy bueno si hay contaminación y si estás reconociendo que hay contaminación. Podrás decir que a lo mejor si te estás ajustando a una norma basada en, bueno, del 2011, totalmente desactualizada, que aquello que estás diciendo es legal, de acuerdo con aquella norma. Claro, había normas que permitían matar vascos en Islandia.
Eso es que tenemos ejemplos muy exagerados también. Y aquí vamos a contracorriente, por lo que estamos comentando. Podría ocurrir, podría darse el caso, que en un mismo momento, en un mismo espacio, y utilizando los mismos datos de una estación, el gobierno vasco calificase ese aire como muy bueno o sona, y el índice europeo, sin embargo, ofreciese una valoración menos favorable con ese mismo aire.
Claro. Bueno, te voy a dar un ejemplo tan sencillo como pensar... al haber alterado la primera categoría y llamarla la segunda buena, tú desde nuestras instituciones, por eso es por lo que hemos hecho este vídeo informativo, porque además la COP del año pasado claramente manifestó que hay que atacar las fake news y los bulos ambientales, que la única manera de progresar en la lucha contra el cambio climático es defendiendo a periodistas ambientales, a investigadores, etcétera, que no se puede tolerar la desinformación. Bueno, te doy un dato. Mira, de acuerdo con el índice europeo actual, el buena en NO2 acabaría en el 0,10, que es lo que dice la OMS. ¿De acuerdo? Se movería entre 0 microgramos y 10 microgramos. Para el gobierno vasco, el buena llega hasta 100, es decir, 10 veces más.
Claro, o sea, no tiene nada que ver.
Esto es una locura. El buena llega hasta 10 veces más. Claro, tú puedes decir que la calidad del aire en Euskadi, desde la administración, a veces se dice, es buena, 10 veces por encima de lo que marca el índice europeo, que por otra parte eres el que dices que estás utilizando.
Claro, es como si todos jugaran en una competición y aquí estamos jugando en otra, totalmente diferente, ¿no? Con nuestras propias normas, nuestras reglas y nuestras categorías y calificaciones diferentes a lo que es el medidor europeo. No sé, Pedro Luis, si desde el gobierno vasco os han dado alguna respuesta a estas peticiones, bueno, a estos vídeos, recomendaciones que estáis haciendo. No sé si ha habido alguna conversación o os han asegurado que se va a revisar esto. No sé si ha habido algún nexo entre el gobierno vasco y vuestras peticiones.
Bueno, nosotros desde la última vez que habíamos hablado con vosotros de este asunto, que fue más o menos en estas fechas el año pasado, hemos hecho montones de acciones, porque esto había esta forma de medir tan sui generis había contaminado a instituciones, a organizaciones, a empresas, etcétera. Entonces, te voy a dar un dato que es casi una primicia, ¿eh? Nosotros le comunicamos, por ejemplo, el Puerto de Bilbao, que es una organización muy potente y con mucho peso económico en el país, tiene tres estaciones de medición, fundamentalmente para la actividad portuaria y los problemas que se pueden generar de emisiones. Bueno, pues nosotros el 5 de enero de este año, después de todos los pasos que habíamos dado con el gobierno vasco y viendo que retardaba las acciones, le comunicamos al puerto que lo estaban dando mal, porque estaban utilizando los criterios de la administración. Esto hicimos también con ayuntamientos, etcétera. Bueno, pues el puerto lo cambió, ¿qué te parece?
Ah, sí, ¿eh?
Sí, sí.
El puerto lo cambió, mira, bueno.
El puerto lo cambió.
Respuesta positiva, sí.
Algo estamos consiguiendo.
Eso es.
También estamos observando, y será nuestra siguiente intervención, que hay empresas que son líderes en contaminación en el País Vasco que están intentando arrimarse a esta otra práctica. Bueno, pues lo denunciaremos y punto.
Oye, pues se ve que esas demandas están llegando a buen puerto, nunca mejor dicho, ¿eh?
Exactamente, exactamente. Y ha habido avances, sí.
Y por cierto, ya para cerrar, para la persona, el ciudadano de a pie aquí en Bilbao, en cualquier punto de Vizcaya, que ahora tenga algo de curiosidad a medida que nos están escuchando por el índice de calidad del aire real que tiene ahora mismo en su municipio o aquí en Bilbao, no sé si hay alguna posibilidad de poder conocerlo públicamente y de valorarlo también en base al índice europeo. Es decir, cada uno hacer su valoración, su calificación por su cuenta, ya que el visor vasco nos desconcierta un poco.
Eso es. Mira, hay dos visores, el visor nacional a nivel estatal, porque la mayor parte de las estaciones, de acuerdo con la legislación, tienen que informar. Es decir, el dato que te da la estación va a ser el que sale de la herramienta que marca la estación. Otra cosa es la etiqueta que tú le pongas por detrás al dato, por lo que te he dicho. Pero si tú vas al visor estatal o vas al visor de la Agencia Europea del Medio Ambiente, tú ves exactamente en base, nada más, además, nada más que entras en estos visores, lo que ves son los colores, porque están reglados hasta los colores.
Ah, mira.
Claro, también. Es que los pantones de los colores están definidos. Con lo cual, un ciudadano no tiene por qué tener grandes teorías sobre el ozono, las partículas, no, simplemente con ver el color.
Pues mira.
Por eso, cuando alguna vez, a nosotros a veces, perdona, algunos medios de comunicación nos llaman cuando sale mala, porque sale en rojo el mala ese y tal, ¿no? Y decimos, sí, pues es que es así. Es decir, es que tú solamente con ver el color tendrías que percibir cuál es el estado de la calidad del aire. Y como te digo, lo marca el contaminante que está dando peores datos, claro, porque, los efectos acumulativos de estos contaminantes tampoco están del todo estudiados, por eso se marca con el peor de los contaminantes.
Pues vamos a ver si seguimos dando pasos también de cara a concretar ese índice de calidad del aire aquí en Euskadi y que se asemeje, evidentemente, a los índices europeos para que todos vayamos de la mano, ¿no?, al unísono.
Hemos leído en artículos de prensa que cuando la Agencia Europea los normalice, nosotros si quieren les manda, ya les hemos mandado la información, les hemos mandado no solo a industria, que es donde está medio ambiente, sino a salud también del gobierno vasco. Le hemos dicho, mira, toma las respuestas, si no consultáis, nosotros hemos consultado, aquí tiene la respuesta de la Agencia Europea, punto. Entonces, eso, si estás diciendo que lo estás cumpliendo, esos parámetros, pues ahí están, desde julio del año pasado, ahí los tienes.
Pues ya lo tienen sobre
y es tan sencillo como ajustarse a ello y dejar de hacer lo que dices. No tenemos que seguir haciéndonos trampas, porque informar, hay una tendencia a suponer que si se informa a la población, pues la población le creas de determinada angustia, que no, que informar es informar, punto. Y luego, como en el tabaco, ¿no?
Sí, es fundamental informar de las posibles consecuencias.
Fumar mata, claro. Pues tú sabrás si fumas o no fumas, pero...
Eso es, dar los datos, sí.
Eso es.
Para que la ciudadanía lo conozca y ya en base a esos datos, pues cada uno actúe como estime oportuno. De momento estamos en este punto y vamos a ver si conseguimos avances o novedades. Estaremos muy pendientes también de todo lo que nos comuniquéis, informéis a través de los diferentes canales que tenéis desde Ecologista Marchan. Pedro Luis Mier, portavoz del Grupo de Calidad del Aire de Ecologista Marchan en Vizcaya. Como siempre, un auténtico placer poder charlar contigo y conocer con tanto detalle cómo está la situación en este ámbito. Muchísimas gracias.
Muchas gracias y como siempre a vuestra disposición.
Es que recasco. Agur.
Suri, agur.